to the land of sleepy time I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Aitor Comanera, ¿cómo estás, Aitor?
Egunon, muy bien.
Bien,
todo
¿no? Bien. Estupendo, vale.
Todo bien.
Ángel Toña, ¿cómo estás, Ángel?
Egunon. Bien. Egunon, Aitor.
Y José Ramón Becerra.
Egunon,
José Ramón.
Hola,
José Ramón. Bueno, voy a invitar a los oyentes a que participen con nosotros a través del 688-88-7788. La verdad es que ya llevan participando toda la mañana y entran prácticamente en todos los temas, cosa que agradecemos muchísimo porque es una forma interesante de poder seguir así la actualidad también, ¿no? Bueno, actualidad que nos lleva a hablar de varias cuestiones. Mira, una de ellas, el salario mínimo interprofesional. Ayer ya dijo la COE que no, que eso de subir a 1.000 euros, no. Así que les deja solos a sindicatos, comisiones obreras y UGT con el gobierno y a partir de ahí pues ya veremos a ver lo que sale. Saldrá un salario mínimo, supongo, que cercano a esos 1.000 euros o 996 o los 1.000, pero saldrá uno de estos, ¿no? Digo yo.
Ojalá que salga 1.000. ¿No?
Bueno, sí, por redondear, bueno. Dices, por redondear.
Sí, pero 1.000 no es divisible por 14, ¿eh? No os
olvidéis. Ya, claro. Claro,
por entonces, eso. Como tiene que ser divisible por 14, bueno, podría no serlo, pero...
Sí, sí, sí.
996 sí es, ¿no?
Bueno, ¿creéis que es momento de subir el salario mínimo? Os hago una pregunta retórica por mi parte, pero yo os hago una pregunta, ¿vale?
Pues si miramos, si atendemos a las cifras del IPC de los últimos años, no ha habido ningún año en que sea más necesario. Porque la gente está perdiendo poder adquisitivo y sobre todo quienes más sufren esa pérdida de poder adquisitivo son los salarios más bajos. Entonces, si atendemos exclusivamente a ese factor, al de que la gente no pierda ese poder adquisitivo, desde luego este año es mucho más necesario que en otros años. Pero dejando eso aparte y con las turbulencias que se prevén de la economía global delante, pues yo creo que aún más necesario porque esas turbulencias seguramente van a seguir influyendo en el IPC y en el coste de los factores de la vida, ¿no?
No, primero perdón por lo de no es divisible porque estábamos hablando de salario mensual.
Sí, sí,
naturalmente.
Sí. No, es que es otra cosa distinta, sí.
Estaba yo haciendo mal las cuentas. Bueno, yo creo que lo he repetido varias veces, pero creo que la pregunta moral más importante de actualmente, la primera seguramente es esta, ¿no? ¿Cuánto es un salario suficiente, decente, no indecente, ¿no? Y bueno, pues cada uno... como pues le da una respuesta, ¿no? La otra tiene que ver con los asuntos fiscales, ¿no? Con cuánto tengo que contribuir a la política pública. Pero yendo a la primera, bueno, la diferencia entre 965, que es donde está ahora, y 996 o 1.000 o 1.020, no va a subir de 1.000, parece evidente, no es grande ni siquiera para los empresarios, por mucho que digan. Yo creo que hay una posición de entrada, ¿no?, que es la que van a mantener, en este caso parece que firmemente hasta el final, la COE, pues porque dan por hecho que el gobierno lo va a hacer por su cuenta llegando a un cierto acuerdo con los sindicatos, ¿no? Pero en el 90%, voy a dejar, en el 90% de las empresas y en el 99% de los trabajadores afectados, subir el salario de 965 a 1.000 a los que les afecte, pues realmente no va a suponer la quiebra de las empresas. Y como lo he dicho también varias veces, si una empresa tiene que sobrevivir porque pague 30 euros menos al mes a sus trabajadores, igual realmente el que no tiene que sobrevivir es la empresa. Porque una empresa que se tenga que mantener con esos salarios seguramente no es una empresa competitiva, no es una empresa eficiente, no es una empresa que está en el mercado. Y por lo tanto, la pregunta no es si le sobra el trabajador o el salario por exceso del trabajador o si sobra la empresa, ¿no? Entonces, bueno, me parece que este asunto se va a resolver de una manera rápida, dejándolo en los 996 euros, me temo, por aquello de que la barrera, el precio Corte Inglés, por aquello de que la barrera de los 1.000 es, bueno, es psicológica, ¿no? Pero bueno, si lo situamos en el ranking de los países con salarios mínimos, pues estamos, si no me equivoco, en el séptimo lugar de la economía europea, ¿eh?, de salarios mínimos. Bueno, evidentemente por debajo de los países del norte, pero realmente los que tenemos por detrás son los países del este, prácticamente. Muchas veces que España hace alarde de que él es el adalid, el primero, el segundo, el tercero, de muchísimas cosas en Europa, pues hombre, que también lo sea en cuestiones sociales, ¿no? Y lo sea también en cuestiones salariales.
Sí, por delante están Luxemburgo, Irlanda, ese es el orden, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Francia. Y luego por detrás de España, pues ya empieza ya Eslovaquia, y el único que queda ahí descolgado es Portugal, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero Portugal tiene un PIB del 25% inferior al español, ¿no?
Por eso, sí.
Sí, y una economía basada en los servicios, ¿no? Al final, la economía basada en los servicios es la que tira los salarios hacia abajo. Y yo, hilando un poco el argumento que ha dicho Ángel, al final una empresa que está en el mercado gracias a no pagar esos 1.000 euros a sus trabajadores y trabajadoras, por un lado tira hacia abajo de todo el resto de la economía y por el otro lado asienta su modelo de negocio en unos salarios injustos. Y por lo tanto, pues yo creo que tarde o temprano en una economía de servicios, el servicio que no presta esa empresa lo va a prestar otra que sí puede pagar esos salarios, porque por las razones que sea se han organizado mejor, tienen un modelo de negocio más afinado, o por la razón que fuere, ¿no? Entonces, yo también creo que no es un factor que vaya a incidir en una desaparición masiva de empresas y, sin embargo, sí va a contribuir de alguna manera a elevar un poco el listón de nuestra economía, por así decirlo.
Sí, estamos hablando de una subida del 3,5%. Es verdad que el año pasado también se subió, ¿no? Pero, bueno...
Pero es que se arrastraban muchos años de déficit en esa materia.
Sí, 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 sí. Y se ha pegado un tirón importante.
Aitor, sí.
Sí. Bueno, yo creo que al final, aunque sea poco dinero, porque el incremento no es mucho, creo que es un pasito más. Al final lo que se está es también llegando a las capas de la sociedad, en la parte empresarial y en la parte de empleo doméstico, etcétera, que están en situación más desfavorable. Son los que tienen siempre empleo más precario, por supuesto, menos retribuciones. Yo creo que todo lo que sea avanzar en eso será bueno para todos, ¿eh? Y si estamos hablando de que tenemos que competir no en costes, sino en temas de valor añadido, en aplicando variables de conocimiento, etcétera, de tecnología, pues desde luego todo eso entiendo que se sustenta sobre una base de que el empleo sea digno y retribuido. Y este pasito, esta vez creo que es un paso más pequeño de otros, pero creo que contribuye a llegar a esa situación. A partir de ahí, pues sería deseable, acuerdo con todos los agentes, pero bueno, también es un tema que estaba entre los compromisos del gobierno, si no recuerdo mal, con lo cual yo creo que ya irá adelante sin problemas. Y sigo diciendo, me parece un paso más para intentar a esas capas más que están en situación más desfavorable, pues bueno, por lo menos que estén en una situación un poquito más digna que la que pueden estar ahora.
Bueno, pues esto es lo que tenemos. Ahí vamos a ver hasta dónde llegan. Sí. Bueno,
tiene una derivada muy positiva, además, las subidas de salario mínimo. Alguien dice, siempre levanta el fantasma del miedo a que esto puede suponer la desaparición de empresas, etcétera. Bueno, yo creo que los economistas y la historia ha demostrado que esto no es así. Pero tiene una derivada positiva en el incremento del consumo y, por lo tanto, en el incremento también de la recaudación. No olvidemos también de las cotizaciones sociales. Y también tiene una derivada en las políticas sociales, ¿no? Que a su vez los subsidios, la RGI, el ingreso mínimo vital, en fin, todas estas prestaciones sociales que necesita la gente más vulnerable de una sociedad, pues evidentemente tienen como referencia los salarios mínimos interprofesionales. Y recordemos una cosa, que tenemos que alcanzar que el salario mínimo interprofesional se sitúe en el 60% del salario medio. Y todavía
eso
no
es una obligación europea, además. Sí, es que por eso me extraña a mí mucho el comportamiento de algunas formaciones políticas que le ponen ya pegas y sordina a esto, cuando realmente dices, oye, que esto es una atención que hay que hacer. Hay que atender un recado, lo mismo que lo de la reforma laboral, hay que atender un recado. Esa es la cuestión, ¿no?
Sí, sí, yo creo que la Comisión Europea en ese sentido tiene claro que si queremos crear un espacio como es la Unión Europea, que no solamente es un espacio en paz y con una cierta prosperidad en la calidad de vida de la ciudadanía, un aspecto fundamental es el de la justicia social, y en esa justicia social, pues qué menos que garantizar unos ingresos mínimos, por un lado, a cambio de un salario, o sea, a cambio del trabajo que se realiza, y por otro lado, pues que el bienestar social se asiente en tener unos ingresos económicos mínimos.
Por lo menos, ¿no? Y aparte que estamos hablando de 1.000 euros brutos, que tampoco es que se lleven los 1.000 euros a casa, no se los lleva a casa, ¿eh? O sea, que por eso, que luego llegan los descuentos. Y eso que podría quedar, Ángel, más o menos en 915 o 920, más o menos, ¿no? Pero podría más o menos ser una cosa así, ¿no?
Es que como los precios energéticos tengan otra sacudida a lo largo de este año, esa subida se queda en nada, de hecho. Si realmente el IPC, la subida no ha sido coyuntural, sino que está basada en, pues que tenemos problemas de suministros de materias primas y de la energía, y que esos problemas van a provocar que continúen encareciéndose todos los factores de la vida cotidiana, pues es posible que a lo mejor en julio estemos hablando de que esas familias se han comido la subida simplemente con el incremento de los precios.
Es que lo que se decía aquí iba a ser una inflación temporal, yo creo que ya hoy las autoridades monetarias están diciendo que lo de temporal no se entienda por el corto plazo o por el cortísimo plazo, sino al menos por el medio plazo, y que se resuelve para fin, y si se resuelve para fin de año, contento, pero si se resuelve para fin de año significa que la previsión de la inflación para este año pues puede rondar el 4%, el 5%.
Claro.
Bueno, os voy a... Sí, Aitor, sí.
No, iba a comentar que al final en las familias es como en las empresas, como en toda la vida. O sea, al final tienes una cuenta de resultados, una situación de caja y se desequilibra por algún lado, por el tema de la inflación, que revierten el coste de los productos que se compran, o por el tema energético, pues desde luego o suben los ingresos o estás en situación complicada o algo tienes que renunciar, ¿eh? Y yo creo que ahí, como habéis comentado, hay una serie de incógnitas para este año que desde luego pueden hacer que ese incremento pues sea algo, sea poquito o se quede nada. A ver cómo evoluciona este año.
Bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Tengo aquí algunos comentarios de los oyentes. Dice un oyente, dice, como dice el refrán, quien hizo las leyes hizo la trampa. Las subidas son neto o brutos porque nos manipulan a su antojo. Los pensionistas hemos perdido un 4% por la inflación, dice un oyente. Otro dice, en la historia hay dos bandos, patronos y obreros. Unos jamás han variado sus objetivos, dice, explotar y ganar dinero. El otro paso, el del orgullo de defender a la clase obrera o hacer política. Conclusión, ayer firman con la patronal y hoy la patronal les da una bofetada de realidad. Cada uno lo suyo. Al menos los malos vienen de cara. Es lo que dice un oyente. Bueno, yo creo que dividir así el mercado tampoco es así, y hay muchos empresarios que hacen esfuerzos notabilísimos, porque hay que tener en cuenta que mucha gente, muchos empresarios son gente corriente y normal, ¿eh? No son potentados ni directivos de grandes empresas.
Yo creo que el 90% de las empresas vascas son pymes.
Son pequeñitas, sí, tienen 5 trabajadores, 6 trabajadores, como mucho.
También es verdad, creo recordar, igual Ángel lo puede confirmar, yo creo que las primeras subidas del salario sí fueron con el acuerdo de la patronal. Yo creo que la primera, yo creo que sí fue con el acuerdo de la patronal.
Sí, pero luego hubo la del 20% famoso.
Claro.
El 20% ahí se descolgaron, pero a ver, pero eso, por ejemplo, algunos economistas catastrofistas, como este es La Calle y compañía, que son asesores del PP y demás, que hablaban de un porcentaje del 35% de paro a cuenta de esas subidas. Bueno, pues resulta que se demostró que se crearon 400.000 empleos en España.
No son,
o sea,
eso.
El mismo año que se sube un 20%, crean 400.000 empleos.
No ha habido más subidas del empleo que las del año pasado. Yo creo que esa es una de las paradigmas que han roto a los agoreros, nos han roto también a nosotros, me incluyo, a los agoreros economistas que preveíamos Bueno, pues un año muy malo para el empleo, un año muy malo para muchísimas cuestiones económicas, que a pesar de todos los pesares, a pesar del desastre del suministro de materias primas, de los microchips, del desastre del transporte marítimo, de la pandemia, curiosamente no. Pues porque lo hemos querido y porque queremos seguir adelante, hemos conseguido crecimientos del PIB del 5% y crecimientos de empleo como no se habían visto en hace 20 años. Evidentemente no solo en España o en Euskadi, sino también en Francia y en muchas partes de Europa, ¿no? Luego, quiere decir que no conocemos tan bien las reglas de la economía como para poder anticipar lo que va a ocurrir, ¿no? Y desde luego está claro que subidas del salario de ese estilo mínimo no van a afectar decisivamente, negativamente a la economía, sino en todo caso positivamente.
Bueno, también dice un oyente, hace años ser mileurista era una desgracia, ahora es un desastre pagar 1.000 euros. Aplicando un mínimo equilibrio a los sueldos de cada empresa, ¿cuánto hay que contener el sueldo de los de la COE para que el sueldo mínimo sea de 1.000 euros? No va en relación. Bueno, una persona dice, tengo 37 años, yo tengo que apañarme con un sueldo de 582 euros. Me voy a meter en una hipoteca ahora. Ando mirando en internet las tarifas de la luz para poder poner las lavadoras entre otras cosas. Llevo trabajando 3 años y me hacen contratos cada 6 meses. Menos mal que cuento con la ayuda de mi madre, dice. Solo quería comentaros cómo andamos algunos jóvenes.
Ah, madre, ¿qué?
Que le ayuda a la madre. La madre le tiene que ayudar.
No. Digo a la madre que por decir una expresión, de ganar 587 euros y sobrevivir
582.
En este infierno, ¿no? Que sí, tiene sí. Que ser para él,
claro, para ella,
hacer
ella.
Cuentas por céntimos, no claro, ya por euros.
582 euros al mes, imaginaos, a ver, con 37 años,
sí.
Que es una edad juvenil, pero ya...
Sí, hay una cuestión y es el empleo a tiempo parcial.
Bueno, eso va a ir cambiando ahora, ¿eh? Con los nuevos contratos, por lo menos.
Sí, es posible, pero...
¿El parcial?
Bueno, el parcial no.
El parcial no.
No, hablo de los... De,
el indefinido, sí, pero el parcial.
Temporales,
pero
los incrementos en las cotizaciones a la seguridad social normalmente están viniendo de la mano de un mayor incremento de los contratos a tiempo parcial, que son buenos para poder repartir el empleo, pero solamente cuando son voluntarios por parte de las personas. Cuando son impuestos, al final a lo que te llevan es a un estado de precariedad, porque, claro, el salario mínimo va a ser de 1.000 euros, pero solamente si trabajas 8 horas. Claro, claro. Entonces, si trabaja este hombre o esta mujer por 582 euros, pues seguramente estará con un trabajo a tiempo parcial, ¿no? Y si no es buscado, como parece que no es el caso, pues evidentemente te lleva a una precariedad, a una precarización de tu vida completa, y es lo que hace que ahora mismo 40.000 personas o más estén recibiendo la RGI en Euskadi. Y no es porque no estén trabajando, es porque están trabajando, pero con lo que cobran no les llega, ¿no? Y ese es un problema al que también hay que hacer frente.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Bizkaia.
Swick Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Eco Cartuchos Deusto, venta de cartuchos y tones reciclado y original a particulares y empresas. En impresoras, limpieza, mantenimiento y reparación, suministramos material de oficina a buen precio y somos punto de entrega para que nos hagas llegar tus pedidos. Eco Cartuchos Deusto, Avenida Madariaga 6, Deusto, 94-476-0969.
En Deusto Goya Compro Oro ofrece una oportunidad única en joyas de ocasión con descuentos del 70% y venta de joyas al peso. Goya Compro Oro, discreción, confianza y mejores precios con las máximas tasaciones y pagos al instante por la compra de oro, plata y herencias. Goya Compro Oro, en Deusto, Lendakari Aguirre 21.
Café Subialde, un buen lugar para reponer fuerzas en tu jornada laboral. Gran variedad de tortillas, menú del día, platos combinados, bocadillos calientes, hamburguesas, todo preparado con mimo. Un excelente servicio y un precio ajustado. Café Subialde, en el Puente de Deusto, número 3. Una parada obligatoria para recuperar energías.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
En Óptica Lázaro seguimos de rebajas. Oferta 2x1 en gafas graduadas. Comprando un par te llevas otro de regalo y por solo 99 euros. Y en gafas solares hasta un 60% de descuento. Ah, y pregunta por el cheque regalo acumulable a otras ofertas. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
El mejor jamón ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu mesa. Y a los mismos precios del año pasado. Llévate un Eurojamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
Sánchez Joyeros Deusto, una joyería distinta para un regalo diferente, con unos precios increíbles. Sánchez Joyeros Deusto, experto en diamantes y piedras preciosas, titulado por el Instituto Gemológico Español. Diseños exclusivos por Tommy Sánchez. Sánchez Joyeros Deusto, en Avenida Lendakari Aguirre 17.
Egunon Vizcaya.
Bueno, me vais a permitir, tengo que leer más comentarios porque hay muchos que, claro, al calor de esa noticia, pues también de lo que contaba esa mujer, pues otros también, ¿no? Dice, yo estuve en la misma situación con de la joven de 37 años y para más inri, mi madre estaba obligada a mantenerme con su pensión de risa. Y si me quejo, soy un facha. Pues no, ni mucho menos. Dice, mi hija, 36 años, carrera terminada hace 12 años, jamás ha trabajado en lo suyo, enlaza mini jobs, ahora sin trabajo alguno, sueldos miserables, generación perdida. Dice, hablamos de la patronal, los demás somos pequeños empresarios, muchos de ellos obligados a serlo. Ahora nos llaman emprendedores, yo digo supervivientes. Claro, es que también es verdad que el lenguaje ha sido un poco traicionero con esto de emprendedores. Oiga, no, que me he tenido que buscar la vida como autónomo. Dios mío, qué triste, 1.000 euros y les parezca mucho, cuando no podemos pagar ni llegar a fin de mes. Otro dice, si los políticos estarían con el sueldo mínimo profesional, esto ya estaba solucionado sin problema alguno. Bueno, y así podríamos, y podría seguir leyendo, ¿eh? 1.000 euros en Bilbao o en Cáceres son 1.000 euros iguales, pero no son iguales, o sea, son 1.000 euros, pero no son iguales. Con 700 u 800 de paro, conozco gente que no quieren trabajar porque les da de sobra para vivir. Es que depende también luego el lugar, claro.
Sí, sí, también es verdad, ¿no? Eso es un debate abierto que tiene, que es verdad, ¿no? Que en España hay diferencias de coste de vida del 30% en función de donde vivas, ¿no? Y evidentemente no son lo mismo 1.000 que 1.300 euros o...
Bueno, como no os ha tocado a vosotros, porque no habéis estado en la ronda, reforma laboral. ¿Ha sido una impresión rápida de lo que sucedió? ¿Y para vosotros? Aparte del vodevil este que sucedió en el Congreso de los Diputados, que eso ya es otra historia, es un esperpento político.
Bueno, el vodevil tuvo, por lo que dicen, un momento interesante, que fueron los 3 minutos en los cuales pareció que no salía adelante la reforma laboral y en los que, por lo que dicen también, las caras lívidas de Aitor Esteban y de Óscar Matute lo decían todo sobre lo que habían votado, ¿no? Que en un momento dado ellos pensaban que bueno, que no había problema en oponerse porque eso salía adelante igual y vieron pasar toda su vida por delante ante la posibilidad de que hubieran quedado como unos de los culpables de que no saliera. Al final, bueno, pues por suerte para el país, no tanto para unas formaciones u otras, la reforma salió adelante para bien de muchas personas de las que nos están escribiendo hoy, ¿no?
Uh-huh. Ángel.
Sí. No sé ni qué decir, la verdad. O sea, yo lo he dicho muchas veces. Me parece que es lo que más se ha podido conseguir en la negociación entre agentes sociales, en la que si no han estado los sindicatos vascos, ya entiendo que, bueno, pues se debe a dos razones. Una razón, pues porque el peso en el conjunto de España, evidentemente, lo tiene Comisiones y UGT. Y en segundo lugar, porque no precisamente los sindicatos de ámbito vasco, el AILAB, se distinguen por apoyar el diálogo social con la patronal, ¿no? Con la patronal y con el gobierno. Y por lo tanto, bueno, pues lo que ha salido Yo lo he defendido a capa y espada, ¿no? Y lo seguiré defendiendo. ¿Es lo mejor? No. ¿Es el primer paso que había que dar? Sí, indudablemente sí. ¿Es bueno para muchísimos trabajadores? Sí. ¿Es lo mejor? No. ¿Se puede mejorar? En ello deberíamos estar. ¿Se tenía que haber votado a esto? Pues hemos visto las caras lívidas de la gente que en principio dijo, no, esto que lo vote la derecha y así nosotros nos quedamos limpios. Los que quieren o todo o nada se quedan siempre con nada. Y la izquierda tiene que aprender a que avanzar significa mejorar las condiciones de la gente. Y eso no se consigue de la noche a la mañana ni de la nada al todo, sino que se va consiguiendo paso a paso. Y por lo tanto, lo que afortunadamente pasó por arte de Birbiriloque el día pasado, salió adelante la reforma, ¿no? Pero podía no haber salido perfectamente, ¿no? Con lo que pasó con los de UPN y con el de el PP. Y eso hubiese sido responsabilidad de la izquierda vasca y de la izquierda catalana y del Partido Nacionalista Vasco, si no hubiese salido. Y para mí, eso, y ellos ahora están contentos de que haya salido porque han defendido ante su parroquia, que no es la mía, lo que querían defender. Pero mi parroquia es la de los precarios. Mi parroquia es la de los vulnerables. Mi parroquia es la de los que trabajan y quieren tener un empleo mejor. Y esto ha sido un paso adelante. Un paso adelante. Es siempre un paso adelante. Y no permitir un paso atrás.
Uh-huh. Aitor.
Sí, bueno, creo que la principal virtud fue que había un acuerdo entre todos los agentes sociales y políticos para la reforma laboral. A partir de ahí, pues la realidad es que tiene que haber una mayoría parlamentaria para poder sacarlo adelante. Y se vio pues que los partidos que estaban apoyando al gobierno pues tienen una pensamiento distinto respecto a esto. Hablo en plan objetivo, ¿eh? A partir de pues al gobierno le tocó empezar a buscar otras posibilidades de apoyo, y al final pues se creó una situación, yo creo que muy 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 compleja, o sea, con unos partidos que apoyan al gobierno pero que estaban fuera, con otros partidos pero muy pequeñitos, pero que la suma de muchos al final daba, pero siempre manteniéndose en ese equilibrio que como se vio, con que cayera por algún lado, pues se podía romper. Y yo creo que lo positivo es que ha salido adelante, desde luego, ¿eh? Pero uf, lo que da es miedo y da vértigo estas situaciones que al final, por una serie de casualidades y pequeñas decisiones, pues haya estado en riesgo de no aprobarse.
A mí lo que me da miedo también, cambiando un poco el ámbito o el foco, es ver cómo el Partido Popular sigue buscando tretas estilo Tamayazo para pervertir la realidad política del país. O sea, que un partido que se está postulando para presidir el gobierno siga comprando voluntades, ¿eh? De la manera en que vemos que lo sigue haciendo. Y cómo además no le importa incluso reventar a un socio político como es UPN, comprándole, o bueno, comprándole es una palabra que no debo utilizar, pero de alguna manera haciéndoles, influyendo en la voluntad de su partido para que cambien esa voluntad y para pervertir el mandato que dio la ciudadanía con sus votos, ¿no? Y a mí eso me preocupa que no estemos viendo un Partido Popular muy distinto al que hemos tenido durante los últimos 20 años y que ya hemos visto cómo ha acabado en casos de corrupción, condenado, y que sus tácticas y sus artes sigan siendo las mismas de hace 20 años sin cambiar un ápice. A mí eso me preocupa.
Y yo quiero recuperar algo que he oído y que seguramente espero que no sea verdad, pero lo quiero recuperar, porque el hecho de que haya salvado esta reforma un voto equivocado del Partido Popular, de un fontanero importante del Partido Popular, A mí, conociendo al Partido Popular, todavía esperaré a que realmente se haya equivocado o a que no haya sido una equivocación premeditada. Es decir,
esa sombra de duda está también. ¿Eh? Está pendiente esa sombra de duda.
Sí,
pero,
yo.
Pero que tengamos. Dices,
tan tonto dudas, no puede ser.
Pero que tengamos esas dudas de un partido que, repito, se está postulando para gobernar el país después de 20 años, sin haber cambiado un ápice sus formas de actuar en política, a mí me preocupa, vuelvo a decir.
Bueno, yo estoy. Me he recortado todos los sondeos de opinión de Castilla y León para ver lo que pasa, porque
yo estoy
quiero realmente, me gustaría por el bien de España que el Partido Popular no tuviese mayoría ni siquiera con Vox.
Yo desde luego no vivo en Castilla y León, pero si yo viviera allí estaría bastante enfadado, porque el que la campaña electoral hable de otros sitios o de otros lugares y no me hable de lo mío, me parece una cosa increíble. Están hablando solamente de lo que ocurre con el gobierno de España. Es el único objetivo. Hablar de Sánchez y del gobierno de España. Y no de los problemas que supongo que tendrán muchos en Castilla y León como en muchos otros lugares. Así que no me extraña que los de la España vaciada sean partidos emergentes y que vayan creciendo. Pero bueno.
Pero yo creo que era el objetivo de la convocatoria, de esta convocatoria electoral, ¿eh? Se estaba planteando como un, como una de esas filas de fichas de dominós donde dices, si tiro Castilla y León, después tiro Andalucía, y si tiro Andalucía, después tiro al gobierno de España. Lo han planteado así, es posible que les salga mal, ¿eh? Es posible que les salga mal, pero esa era su intención. O sea, no se convocaron elecciones porque tuvieran problemas dentro del gobierno de coalición, sino para hundir a Ciudadanos, que eso lo van a conseguir, porque las encuestas le dan cero a Ciudadanos, hundir a Ciudadanos y tratar de poner en marcha la maquinaria electoral para derribar al gobierno de España.
Sí, lo que pasa es que luego en Castilla y León ya veremos si Mañueco tiene al final que meter en el gobierno a Vox.
La utilización,
con lo cual va a ser muy entretenido un gobierno con Vox en el gobierno.
La utilización por parte de Ayuso, que se convierte en la adalid de la defensa de García Mañueco, y del Partido Popular en Castilla-La Mancha, diciendo que prefiere votar y contar con el partido de Ortega Lara, léase Vox, que con el partido que apoya, que está apoyado por los terroristas de ETA, va.
Sí, sí, no, va a saco, sí, sí.
Bueno,
va,
está haciéndose campaña.
Equiparar, sí, sí, a los partidos de la España vaciada, estos que cada vez están proliferando más, con los partidos separatistas, va. Ya,
sí, porque hay un partido leonés que es Leonés Independiente. Pero bueno, León siempre ha tenido partidos independentistas, ¿eh? Sí, que coste,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Siempre ha tenido un partido independentista. Yo creo,
independentista de Castilla.
De,
¿eh?
Castilla, sí, sí. Independizarse de Castilla. Claro, claro. Bueno, voy a leer algunos comentarios de los que hay por aquí. Dice, lo de las caras de Esteban y Matute, ¿está contrastado o es opinión tertuliana? A ver, yo se lo pregunté a Aitor Esteban, porque sí que le había apurado. Y yo se lo pregunté. Lo que pasa es que me dijo que no hubiesen cambiado ellos de criterio. Y yo le dije, si algún oyente lo siguió, en la entrevista le dije, si hubiese sabido el PNV que UPN iba a cambiar de voto, ¿hubiese alterado el suyo? No alteramos el voto. Yo, me lo ha dicho, le tengo que creer, tengo mis dudas, es una impresión que tenía yo nada más, por eso se lo pregunté. Luego también, otro dice, el PSOE también compró a UPN y el PP, dice otro oyente, dice, creo que el PP no se equivocó. Ahí está un oyente, dice, no sé qué dudas tenéis, la política es un teatro, siempre pasa lo que estaba previsto. No sé si os hacéis los ingenuos. Otros hacen referencia, el día que ELA y LAB dejen de creerse el ombligo del mundo, cambiarán las cosas. No puede quedar de acuerdo con lo que firman los sindicatos españoles, entre comillas, lo pone, ¿eh? Luego también dice, en Euskadi, ¿de qué se habla? De prisiones, que no me cabe duda de que es el principal problema de los vascos, dice otro oyente. Otros hacen referencia, por ejemplo, a que, bueno, los que firmaron el acuerdo eran, decían, no hay acuerdo con sindicatos, había apoyo de dos sindicatos a los que engrasó en noviembre, habla del gobierno. A ver, los sindicatos reciben todas subvenciones, incluida ELA. ELA recibe subvenciones también del gobierno de España, ¿eh?
Sí, pero ELA es el sindicato más independiente de las subvenciones
públicas. Sí, 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 sí. No, no, porque tiene, no, pero quiero decir que todos reciben subvenciones, aunque sea independiente, porque tiene mucha más, a través de las cuotas recibe muchos más ingresos de lo que le dan. De eso no tengo ninguna duda. Yo creo que fueron no sé si han sido 3 millones de euros o así, lo que le, lo último.
Que sí, pero las pero esa es una cuestión que también hay que dejarla muy clarita.
Sí, sí, no, o no. Sea, a ver, de los 98 millones que reparten...
El 90% de su financiación es financiación que proviene de su afiliación.
Eso está claro.
Mientras que eso, no lo pueden decir ninguno de los demás sindicatos.
No, no pueden hacerlo. Eso es la realidad también. Pero bueno, pero quiero decir que subvenciones...
Eso,
que todo
las
mundo
cosas... Decir eso no significa... Significa que alguien puede decir, bueno, si tú recibes muchas subvenciones del gobierno, es que el gobierno te está comprando. Bueno, tú tienes derecho a sacar esa conclusión. Yo creo que partidos políticos y sindicatos